alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
Hola, soy el arzobispo William Lurie de la Arquidiócesis de Baltimore y estás escuchando Protagonistas de Fe con ustedes nuestra presentadora Lía García.
Hola y bienvenidos a otro episodio más de Protagonistas de Fe. Gracias por acompañarnos. El encuentro de hoy me tiene muy entusiasmada porque tenemos a un VIP. A very important person. Desde el Vaticano nos acompaña Monseñor Lucio Ruiz, quien sirve como secretario para el Dicasterio de Comunicaciones de la Santa Sede. Gracias, Monseñor Lucio, por aceptar acompañarnos en este espacio. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada.
Un gusto, una gran alegría poder compartir con todos ustedes en este momento, un momento juntos, ¿no? Para pensar, para como dice Papa Francisco, soñar juntos.
Así es. Pues bueno, Monseñor, antes de adentrarnos en el tema de la evangelización digital y las comunicaciones, platíquenos un poco para el que quizás no le conoce. ¿Quién es Monseñor Lucio? ¿Dónde nació? ¿Cómo llega al Vaticano?
Bueno, yo soy un sacerdote argentino. Trabajo aquí en la Santa Sede desde hace 26 años. Y bueno, de mi diócesis de Santa Fe en Argentina, me ordenaron sacerdote en el año 1990. Y bueno, siempre me he dedicado a los temas de comunicación, también en mi diócesis, en mi parroquia, en la informática, con los jóvenes, en la universidad. Y entonces, en el 1994, el Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales de la Santa Sede crea un proyecto que se llama RIAL, Red Informática de la Iglesia en América Latina, que era justamente para la cultura naciente, ¿no? Lo que se iniciaba en el mundo de esta cultura digital que hoy nos toca vivir plenamente. Nos invitaban a las conferencias episcopales de toda América Latina a realizar un proyecto que fuera los primeros pasos de una red para conectar a la iglesia, para que la iglesia viviera en la cultura digital. Y así en mi diócesis preparé un proyectito para conectar las parroquias con el obispo, y eso lo conoció el Vaticano y el CELAM, ¿no? El Consejo Episcopal Latinoamericano. Entonces me llamaron al CELAM para exponer, para presentar. Después pasé ahí a ser coordinador de este proyecto a nivel continental, y al año siguiente, ya en el 96, me llamaron acá a la Santa Sede para coordinar otros proyectos de comunicación en esta cultura digital. Y así llegué. Después, aquí, bueno, aquí tuve varios proyectos, estuve en distintos lugares, en la Congregación para el Clero, conduciendo un proyecto para la formación permanente de los sacerdotes. Después de 12 años ahí pasé como jefe de la oficina de Internet de la Santa Sede, ocupándome de toda la Internet del Vaticano. Y después, cuando Papa Francisco creó el Dicasterio para la Comunicación, reuniendo todos los assets comunicativos de la Santa Sede, me pidió que fuera el secretario, que sería algo así como el viceministro de las comunicaciones de la Santa Sede.
Qué interesante, wow, qué tremendo trabajo, como decimos acá, that's a really big job. ¿Y qué es lo que usted encuentra más gratificante de su trabajo, con todas las responsabilidades que tiene?
Yo creo que la cosa más linda, profundamente hermosa, es la misionariedad, ¿no? O sea, este es un trabajo que a mí me gusta definirlo como la extensión de los brazos, ¿no? De la palabra, de la caricia del Santo Padre a toda la humanidad, ¿no? Entonces, el trabajo de la comunicación es poder llevar esa ternura del Papa hasta los confines de la tierra, ¿no? Piense que todo lo que sean las imágenes, todo lo que sea sonido, todo lo que sea los videos, las fotos, cualquier cosa que a ustedes les llegue, nos llega a través de nuestro dicasterio, ¿no? Somos los encargados de poder ponerle el micrófono y una telecámara para que el Papa pueda llegar a toda la humanidad en todas las tecnologías posibles, justamente para que llegue, ¿no? Nuestra función es pensar siempre cómo hacer llegar esta palabra, esta ternura, esta presencia del Santo Padre hasta el último rinconcito de la humanidad, en todas las lenguas posibles, en todas las formas posibles, en todas las tecnologías posibles. Y eso es hermoso, porque es súper misionero poder saber que la gente en el mundo puede recibir la ternura del Papa por nuestro trabajo. Y eso realmente llena el corazón, ¿no? Porque, digamos, los que tal vez nunca podrán venir, tienen la ocasión de poder hacer la experiencia de la ternura de Dios a través del Papa.
Amén, me gusta mucho eso, esa ternura que nos quieren transmitir el Dicasterio de Comunicaciones del Papa. En Latinoamérica utilizamos la palabra apapacho, un apapacho quizás del Papa. Monseñor, yo tuve el placer de conocerle el verano pasado durante el primer festival y el encuentro mundial de influencers católicos y misioneros digitales en Lisboa durante la Jornada Mundial de la Juventud. Me recuerdo un momento muy especial. La misa que se celebró para los evangelizadores digitales. Y recuerdo las palabras del cardenal Tagle, que le dijo a los que estábamos ahí presentes, decía, todo influencer que quiera ser evangelizador necesita ser influenciado por Jesús y su evangelio. Solo Jesús nos hará auténticos influencers. Y nos animaba a tener sed. Una sed de ser auténticos influencers para un cristianismo auténtico. Ahora, si todos, ¿no? Por nuestro bautizo somos enviados a evangelizar, esto significa que todos también estamos llamados a la evangelización digital. ¿Qué significa ser un influencer católico o un misionero digital?
Yo creo que es muy importante lo que vos estabas diciendo, ¿no? A ver, la misión en la iglesia la tenemos todos, todos, todos y hacia todos, todos, todos. O sea, no es una propiedad privada de nadie, ¿no? No es que los curas o las monjas o los que van en misión a algún lado, todos somos misioneros porque Jesús dio el mandato a todos, ¿no? O sea, vayan y anuncien el evangelio. Y cada uno lo tiene que hacer en su propia cultura. Los que estaban en el medioevo, los que estaban en la antigüedad, los que estaban en la modernidad, los que estamos en la contemporaneidad, todos tenemos esa misión fundamental, ¿no? ¿Qué parte de dónde? Como decían los apóstoles, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. O sea, ¿de dónde parte? Del bautismo y la experiencia de Jesús. Lo que hemos visto y oído, eso os lo anunciamos. Y por eso es un patrimonio de toda la iglesia. Claro, estando en la era digital, todos tenemos que ser, de acuerdo a nuestras posibilidades, nuestros conocimientos, nuestra realidad en la que nos movemos, vamos trabajando en la medida que podemos. Pero siempre también en la iglesia, siempre hubo la misión de todo el pueblo de Dios, pero también hubo los misioneros, ¿no? Gente que se dedicó de una manera especial. Entonces se dedicó a aprender la cultura, se dedicó a aprender la lengua, se dedicó a dar más tiempo, para siempre o por algún tiempo, ¿no? A hacer misiones específicas en Asia, en África, en América Latina, o también cuando vemos, por ejemplo, la misión en una parroquia, que ahora evangelizamos o vamos a misionar a un sector particular de la parroquia o de la diócesis. O sea, hay misiones que implican una gracia especial y un trabajo especial para tener objetivos especiales, ¿no? Que pueden ser a punto de una vida como el misionero que va en África o de un tiempo que se hace una misión especial. Los misioneros digitales, de la misma manera, todos somos misioneros porque la digitalidad es nuestra cultura. Pero hay algunos, ¿no? Que por la capacidad que tienen, por el conocimiento, porque sienten esa vocación adentro del corazón, ¿no? Son los que les llamamos misioneros digitales. Son los que dedican un poco de la propia vida, del propio amor, directamente para ayudar a los hermanos, para anunciarles, para rezar, para acompañarlos, para explicarles, para ayudarlos en el dolor de la vida. Nosotros hemos experimentado con el sínodo digital, que es la parte, digamos, del sínodo que salió a las redes, no hacer sínodo en las redes, hemos experimentado cuánto dolor hay, cuánto dolor que se puede llegar solo por la red, porque hay gente que no se atreve por temor, por vergüenza, porque no tiene tiempo, por tantísimas realidades, no se acerca a las instituciones. Y entonces hemos llegado y hemos visto cuánto dolor, cuánta necesidad, cuántas preguntas que necesitan ser tratadas con la ternura de Dios, ¿no? Para acercarnos también al hermano o a la hermana que necesitan una ayuda. Y por eso le llamamos misioneros digitales, estos influencers, estos creadores de contenido, estos evangelizadores, porque son gente que particularmente quiere dedicar un poco de la propia vida para atender esta carne sufriente de Cristo, ¿no? Que es una cosa muy bonita, muy, muy importante, ¿no? Son personas que, propias de su época, conociendo el lenguaje, conociendo la tecnología, conociendo la técnica de los medios, aplican toda la ternura de Dios para que fluya, ¿no? Y para que llegue a quien la necesita.
Entonces, y de alguna manera están utilizando sus dones, sus carismas, sus talentos, claro. ¿No? El talento de pararse enfrente de una cámara, el talento de editar un video, inclusive compartir un mensaje de esperanza por un WhatsApp. Eso también constituye ser un misionero digital, ¿no?
Totalmente. O sea, a mí me gusta siempre decir coraje y creatividad, como dice Papa Francisco, ¿no? Porque uno tiene que tener una valentía muy especial para poder proclamar la verdad de Dios también en las redes, sin tener que entrar a pelear con nosotros, sin tener que, o sea, cambiando tanto la lógica de la red que a veces es tan agresiva, donde no encontramos verdad, donde se pierde tiempo, donde ya conocemos tantas cosas, nosotros siempre signos de esperanza, ¿no? Signos de contradicción, como en el mundo, también en la red, para sembrar esperanza, para sembrar ternura, para sembrar verdad, ¿no? Para acompañar, para sanar el dolor, o sea, y entonces coraje, tener la valentía de poder salir y poner la propia cara para anunciar a Cristo. Y la otra, la creatividad, ¿no? Como vos decías, editando video, haciendo dibujitos, poniendo esto, música, o sea, con todo este lenguaje multimedial que pueda, en ese lenguaje, en esos tiempos, con esa dinámica, igual que hacía Jesús. Porque si nosotros nos ponemos a ver cómo conocimos la misericordia del Padre, a través de parábolas. Jesús no hizo un manual de teología, nos contaba la parábola del hijo pródigo, la parábola de la dracma perdida, ¿no? Nos fue explicando la ternura y la misericordia de Dios a través de las parábolas. Hoy también, ¿no? Nosotros tenemos otros recursos de otra manera, pero esa narrativa de Dios la que tenemos que transmitir a la gente, con creatividad, preguntándonos cómo puedo llegar a esa persona que no conoce, que no viene, que no puedo llegar de otra manera. Y ahí hay que crear una idea.
Me gusta que mencione eso, esa creatividad. Yo soy madre de familia, tengo tres hijos, tengo dos hijos adolescentes, una que está en la universidad, otro que está a punto de graduarse de la high school. Y el año pasado tuvimos aquí en Baltimore al padre Borre de México, que usted conoce muy bien. Y tuvimos un encuentro con padres de familias y adolescentes, y el tema del encuentro era centrado en la evangelización digital. Y nos sorprendió tanto el gran número de adolescentes que llegaron. En un viernes en la noche llegaron a estar en la iglesia, cuando pueden bien estar en otros lugares. Pero una pregunta que surgió en ese encuentro con el padre Borre, nosotros como padres de familia muchas veces, como no somos nativos a la cultura digital, ¿no? Hemos nacido en otra época, nos tenemos que ir adaptando a la cultura digital. Nuestros hijos sí son nativos de la cultura digital. Y preguntaba uno de los padres de familia presente, al padre Borre, decía, Mi hijo quiere no utilizar las redes, pero a mí me da mucho miedo y no sé si permitirle que mi hijo esté presente en las redes, en TikTok, en Facebook, en Instagram, etcétera. Y me gustó mucho la respuesta que le dio Padre Borre en ese momento. Le dijo, mira, si tú no permites que tu hijo esté en las redes sociales, es como que no le permitas a tu hijo cuando era pequeño ir al parque, ¿no? Eso significa que en el parque están sus amigos, que en las redes sociales es donde él hace comunidad. Y me pareció eso muy, muy curioso porque nosotros acá estamos en Estados Unidos y quizás en otras partes del mundo también. Vivimos muchos inmigrantes que nos estamos adaptando a la cultura del lugar donde vivimos. Y como mencionaba anteriormente, no somos nativos de la cultura digital. Entonces hay también como que mucho miedo. Hay gente que piensa que la iglesia no debe de estar en los medios. ¿Qué opina usted de todo esto?
Lo que pasa es que esta es nuestra cultura, ¿no? Y la cultura siempre tuvo aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? O sea, no hubo una cultura que, digamos, sea favorable 100% al Evangelio. O sea, nosotros, nos lo dijo Jesús en el Evangelio, somos signos de contradicción, ¿no? Y tenemos que vivir en el mundo sin ser del mundo. O sea, no hay una identificación de evangelio y cultura, sino que el evangelio debe impregnar todas las culturas. Nuestra cultura hoy es una cultura digital, hecha de redes sociales, de inteligencia artificial, de tanta tecnología por todos lados. Entonces, nosotros tenemos que sabernos mover en esta cultura. Una cosa que es muy importante, es la educación en la libertad. Es decir, la cuestión no está en si lo dejo estar con las redes o no con las redes, o si usamos inteligencia artificial o no para estudiar, o sea, todas las preguntas que nos vamos haciendo. Lo importante es saber ser, perdón, saber ser nosotros los dueños de la historia, los padrones, o sea, los que gestionamos nuestra libertad, los que decidimos de que esto sea o que esto no sea, decidimos los tiempos, decidimos dónde navegar, con quién chatear, ¿no? Y no que sean las máquinas las que nos determinen quién es la persona buena o no. Nosotros tenemos que aprender a decir, si yo amo a Dios, si yo amo a mi familia, si yo amo a mis amigos, si yo amo mi esposa, mis hijos, o sea, yo tengo que ser responsable de ese amor y tengo que gestionar. Por lo tanto, soy yo el que tiene que decir cuándo apagar el teléfono. Tengo que ser yo a decir, estos sitios web no los visito, estas personas no las frecuento. O sea, el amor tiene que ser responsable. Y para ser responsable tenemos que educar. Educar en la libertad, educar en el amor, educar en las decisiones. Claro, cuando son niños más chicos o adolescentes, los padres tienen que hacer todo un trabajo de diálogo, de enseñanza, de enseñar los peligros, de enseñar las cosas buenas e ir acompañándolas para que esa libertad sea fuerte. No hacemos nada con apagarles nosotros o estar todo el día, digamos, poniéndole filtros de firewalls automáticos. Si no lo educamos en la libertad, ¿qué pasa? Así como salen de casa, van a hacer cualquier cosa. No hemos hecho nacer un amor responsable. Por eso, que a su pregunta que le digo, tenemos que vivir en nuestra cultura, aprendiendo a vivir nuestra cultura. O sea, enseñando y aprendiendo a gestionar la libertad, a ser responsables del amor, a cuidar los valores que tenemos y que hacen nuestra felicidad.
Gracias, monseñor. Y esto fue muy cierto, ¿no? Durante la pandemia, ¿qué hubiésemos hecho encerrados por tanto tiempo sin poder conectarnos? Creo que las redes sirvieron mucho en ese momento. Me quiero retomar el volver a ese encuentro en Lisboa, que ciertamente ha dado muchos frutos y muchos jóvenes, incluyendo los jóvenes de corazón, también se han sentido animados a seguir aportando y a utilizar las redes sociales como una plataforma más para presentar el mensaje misericordioso de ternura de Dios. De alguna manera, este podcast es un producto de este nuevo ardor, de esa nueva metodología de la que nos habla la nueva evangelización, que tenemos que utilizar nuevos métodos, un nuevo entusiasmo para presentar el mensaje de Cristo. ¿Qué podemos esperar con respecto al acompañamiento, recursos o iniciativas de parte del Dicasterio para las Comunicaciones? ¿Habrá un encuentro de evangelizadores durante el jubileo?
Sí, hemos presentado a la comisión organizadora del jubileo la posibilidad de tener el jubileo de los influencers y misioneros, de los influencers católicos y misioneros digitales, y nos la han concedido 2 días antes de del jubileo de los jóvenes, o sea, el 29, 30, lunes y martes, no me acuerdo si es 29, 30 o 28, 29, una cosa por el estilo. Bueno, lunes y martes, antes de la jornada de jubileo de los jóvenes, vamos a hacer el jubileo de los influencers católicos y los misioneros digitales. Justamente para seguir este flujo de crear una gran familia universal, ¿no? De todos los que sienten esta vocación a dedicar parte de su vida a la evangelización en las redes, ¿no? Para que se sientan familia, para que se conozcan, para que se ayuden, para que no luchen unos contra los otros, porque lamentablemente un fenómeno que se ve a veces es que se pelean en las redes, y eso es muy triste porque, digamos, la unidad es uno de los puntos esenciales de la oración de Jesús. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Padre, que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Por lo tanto, generar caminos de unidad es un aspecto muy importante. Y por eso, con mucha alegría hemos anunciado este jubileo de los influencers católicos y misioneros digitales, porque la idea es convocarnos, reunirnos durante 2 días para confesar, para pasar la puerta santa, para celebrar la misa, para reflexionar sobre algunos argumentos importantes y también celebrar. Pero no solo tenemos el tema del jubileo. Yo creo que todo este movimiento del sínodo digital, de la pastoral, en los ambientes digitales, y ha dado un movimiento en toda la iglesia, porque obispos de todas partes del mundo están abriendo, digamos, las puertas a recibir a los influencers y misioneros digitales para charlar, para imaginar una misión, para trabajar juntos, para evangelizar juntos. Y por eso el sínodo, en la relación de la final de la primera sesión, dedicó todo un capítulo, el capítulo 17, que te recomiendo que lo leas y que le des, digamos, vida en tus redes, ¿no? Porque habla justamente de los misioneros digitales. Es la primera vez que en la iglesia surge esta novedad, ¿no? De que la iglesia institucional se abre a la misión digital. Y el Papa por eso ha creado una comisión, un grupo de estudio, donde estamos el Dicasterio para la Comunicación, el Dicasterio para la Evangelización, el Dicasterio para la Cultura y el mismo Sínodo, para, digamos, estudiar esta realidad de cómo se hace la misión en los ambientes digitales, para ayudarlos, para acompañarlos, para estarles cerquita, ¿sí?, a todos estos jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?, que sienten esta vocación de poder salir al encuentro de los hermanos en los espacios digitales. O sea, nos estamos moviendo, digamos. Queremos mucho que los jóvenes misioneros digitales sientan esta presencia de la iglesia que los ha descubierto como verdaderos enamorados del evangelio, verdaderos misioneros, y los queremos acompañar. Queremos estarles cerca, queremos ayudarlos, queremos que esto sea una primavera muy bonita para la iglesia, ¿no? Donde podemos llegar especialmente a los más alejados, a los que no conocen a Jesús, a los que están en las periferias existenciales, como dice Papa Francisco, ¿no?, que no tienen a quién recurrir, que no conocen otro camino. Bueno, ahí, en las redes, queremos estar nosotros.
Qué bonito. Y hablando de recursos, monseñor, hay un documento brújula, una guía que nos sirve a todos los que estamos en los medios de comunicación y las redes. Nos ayuda a reflexionar sobre nuestro papel como protagonistas de fe en la construcción del reino de Dios. Platíquenos un poquito sobre hacia una plena presencia, una reflexión pastoral sobre la interacción en las redes sociales que fue publicado por su oficina el año pasado.
Exacto. A ver, justamente para poder acompañar todo este proceso, de hace varios años estábamos trabajando en el dicasterio para poder ofrecer, no es un documento cerrado, sino un documento que quiere ser una reflexión pastoral, o sea, una reflexión que involucre a todos los que se quieren involucrar. Por eso está el documento y la web, ¿no? Donde nosotros queremos presentar algunas pautas fundamentales para tener en cuenta en toda la positividad y posibilidad de lo que las redes nos dan a la iglesia y a la cultura para, digamos, para crecer, para vivir la verdad, para vivir el amor, vivir los valores del evangelio, pero también los aspectos negativos, o sea, qué cosas tenemos que tener en cuenta porque no todo es agua de rosas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta muchos aspectos para poder trabajarlos, porque para, digamos, para que la cultura pueda servir al Evangelio, también tiene que ser purificada. Y entonces, en este documento, que se llama Hacia la plena presencia, Toward Fully Presence, ¿no? Hemos querido plasmar lo que tantos estudiosos, especialistas, las consultaciones a las conferencias episcopales, a los obispos, nos han ido trayendo y lo hemos colocado en este documento para ser una guía, para ser una ayuda, ¿no? Donde yo lo que diría, ¿no?, que es importante que tengamos en cuenta, tiene un corazoncito esto, ¿no? Y es que descubramos que la digitalidad no son simplemente instrumentos, no son cosas que se usan, sino es una cultura que se vive. Porque nadie va a evangelizar un tenedor o una cuchara, ¿no?, un simple instrumento, pero sí una cultura. Es una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de entender, una manera de relacionarse. Y todas estas realidades, como dice Papa Francisco en la Christus Vivit, ha cambiado nuestra manera de relacionarnos, una manera de concebirnos, una manera de entender el tiempo y el espacio. Y por eso es tan importante que el Evangelio también entre en esta cultura. Pero es importante que nosotros pasemos de la instrumentalidad, del uso simplemente de los medios, a vivir una cultura. Cuando se da ese cambio, ahí sí podemos empezar a pensar en hacer una evangelización, una misión, una pastoral digital, ¿no? Que es distinta a digitalizar la pastoral, ¿no? O sea, digitalizar la pastoral es lo que estábamos haciendo que ahora pasa en formato digital. La pastoral digital lo que quiere es tener el lenguaje, los tiempos, la dinámica, la narrativa de la digitalidad. ¿Para qué? Para que nos entiendan. Porque lo importante, como sucedió en Pentecostés, no fue solo la predicación del anuncio del resucitado, sino que los otros lo podían entender en su propia lengua. Entonces, eso tenemos que entender. Tenemos que predicar siempre, pero nos tienen que entender siempre. Entonces, tenemos que aprender la lengua de la propia lengua de esta cultura para que quien nos escucha pueda comprender el mensaje, lo puedan entender y lo puedan vivir.
Excelente. Y todos estos recursos están disponibles en la página web del Vaticano, muy accesibles para las personas. Una última pregunta, monseñor. Ya centrándonos en la realidad de este país, algunos estudios señalan que casi el 50% de los católicos en Estados Unidos son de origen hispano-latino y la gran mayoría de estos católicos son menores de 18 años. Son niños, son adolescentes, son jóvenes. Un gran número de estos católicos se están alejando y se están desasociando a temprana edad de la iglesia. ¿Qué consejo o mensaje pudiese usted compartir con los misioneros digitales para acercar a estos hermanos y hermanas a Cristo?
Mira, yo creo que es muy importante, como primera cosa, descubrir esta realidad que vos estás planteando, o sea, ser conscientes de lo que está pasando y buscar un poco las causas. O sea, No hay nadie que evangelice mejor a los jóvenes que los mismos jóvenes, porque hablan su lengua y tienen sus sentimientos. Y por eso entender qué es lo que está pasando es la manera de despertar nuestro coraje y nuestra creatividad, ¿no? Tener la valentía de poder asumir el problema para poder desarrollar caminos de encuentro. Cuando nosotros entendemos qué está pasando, por qué no vienen, por qué se van, por qué no les interesa, es que podemos empezar a pensar qué hacer y cómo hacer. Y por eso utilizar todo lo que la cultura digital nos ofrece es tan importante. Porque es el vehículo natural, es su lenguaje natural, es el espacio natural donde podemos encontrarnos con las personas. Pero lo importante es justamente que nosotros entendamos cuál es el problema. Porque no basta ir a las redes y, por eso decía, y demos nuestro speech, ¿no? Por eso decía que no es lo mismo digitalizar la pastoral que la pastoral digital, ¿no? O sea, digitalizar la pastoral nos permite llegar, pero a los mismos que llegábamos antes, ¿no? Lo acompañamos con el lenguaje, que está bien, está muy bien, hay que hacerlo, pero no es suficiente para abordar la situación que tú planteabas, ¿no? O sea, nosotros necesitamos tener un horizonte nuevo, tener un lenguaje nuevo, para que el mensaje de siempre, la hermosura del mensaje de Jesús pueda llegar y sea entendible. Entonces, la primera cuestión que tenemos que hacer es darnos cuenta que tenemos que entender el problema. Y desde ahí, que los jóvenes puedan diseñar una manera de entender, de llegar, de dialogar, de hacerse presente, de responder las preguntas de nuestro tiempo. Juan Pablo II siempre decía a los jóvenes, ¿no?, de la necesidad de poder responder las preguntas existenciales. O sea, llegar ahí donde el corazón se pregunta sobre la vida, sobre los grandes problemas, sobre el bien, sobre el mal, sobre el sufrimiento, sobre la muerte, que tengamos la capacidad de ir al encuentro. Porque nadie, no hay nadie en el mundo que en un momento de la vida no se haga las grandes preguntas de la existencia. Ahí tenemos que estar nosotros. Tenemos que estar con el tiempo justo, tenemos que estar con las palabras justas, con la dinámica justa, para poder atraerlos a que nuestra respuesta es válida para el corazón. Y entonces, si vos me preguntabas qué le diría a los jóvenes misioneros, a los influencers católicos, vayan hacia sus amigos, vayan a sus hermanos y hermanas que sufren, que necesitan, vayan con coraje, con fuerza, con creatividad, con valentía. Sean creativos en dar respuestas. Dediquen un poco del tiempo de ustedes amando a los que tienen al lado. Que les queme el corazón saber que hay amigos de ustedes que no conocen a Jesús. No que no puedan estar en la silla tranquilo, ¿no?, sabiendo que hay alguien que no conoce a Jesús, que necesita a Jesús, que tiene una pregunta existencial que le agobia el corazón y que nadie se la responde. Ustedes tienen que ser la respuesta. Con paciencia, con ternura, con misericordia, con comprensión, con tiempo, tiempo para escuchar, sobre todo para escuchar una oreja grande, ¿no? Dice el Papa Francisco a los sacerdotes, oreja grande y lengua chiquita, ¿no? Para escuchar
Y estamos
realmente.
aprendiendo mucho con el proceso sinodal también sobre esa escucha atenta.
Sí. Exactamente, así que coraje y vayan. Es la síntesis del Evangelio, vayan hasta los confines del mundo. Eso les digo, vayan hasta los confines del mundo.
Gracias, Monseñor Lucio. Ha sido un placer haber conversado con ustedes este día. Gracias nuevamente por todo su trabajo y su labor. Que Dios bendiga su ministerio y que el Espíritu Santo nos siga inspirando para llevar la buena nueva a todos los rincones del planeta, incluyendo el continente digital, la buena nueva del Señor. Y pues le voy a pedir un favor, ya que lo tengo aquí presente. Usted es vecino del Papa Francisco, quizás cuando se esté tomando un mate con el Papa y casualmente una tarde, déjele saber al Santo Padre que los católicos de Estados Unidos oramos por él y que lo amamos.
Con mucho gusto, no faltaré de hacerlo con mucho gusto, de verdad. Y gracias a ustedes por este trabajo, por esta misión, sean cercanos a la gente, ¿no? Para que lo que no hemos sabido hacer de estar cerca y de escuchar, podamos, digamos, hacerlo a través de lo que es el descubrir la ternura y la presencia del cristiano como presencia de Dios en el mundo.
Excelente, pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y sintonizado en este nuevo programa. Muchísimas gracias, Monseñor Lucio, y nos vemos en la próxima edición de Protagonistas de Fe.
Que Dios los bendiga. Chao.
Gracias por sintonizar otro episodio más de Protagonistas de Fe. Este programa es producido por Catholic Review Media en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano, con el fin de llevar la buena nueva al pueblo de Dios y brindar programación católica de calidad a nuestra audiencia. Si te gustó este episodio, asegúrate de seguirnos en las redes sociales de Protagonistas de Fe. Que Dios les bendiga y nos seguimos escuchando en el continente digital.
Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.